O las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El mundo espera con incertidumbre a lo que pueda pasar en Oriente Medio en las próximas horas. Medios israelíes y estadounidenses apuntan a una inminente ofensiva iraní contra Israel como respuesta al ataque israelí a la embajada iraní en Damasco, Siria. Hablan de que podría producirse en las próximas 24 horas. Mientras, el incremento de las tensiones entre ambos países continúa generando reacciones y movimientos. Los últimos, los de Alemania y Austria, que han pedido a sus ciudadanos residentes en Irán que abandonen el país. Estados Unidos, por su parte, ha movilizado a sus tropas hacia la zona. Joe Biden, el presidente estadounidense, reitera que siempre va a estar del lado de su socio Israel y advierte:
"Estamos comprometidos con la defensa de Israel. Ayudaremos a defender Israel. Irán no tendrá éxito".
Entre tanto, Pedro Sánchez trata de abanderar en Europa el reconocimiento de Palestina como Estado. El jueves viajó a Polonia y este viernes ha estado en Noruega e Irlanda. Desde Moncloa aseguran que el presidente ha logrado el respaldo tanto de Oslo como de Dublín, aunque ambos le han puesto condiciones. Están de acuerdo en que debe de haber dos estados, pero dudan de cuándo dar el paso y en qué circunstancias. Sánchez, por su parte, quiere hacerlo antes de verano.
El primer ministro Netanyahu no tiene un plan claro de paz. Por eso pensamos que la comunidad internacional y los países como España y como Irlanda debemos involucrarnos y tratar de aportar soluciones a esta terrible situación. Porque mirar hacia otro lado o esperar a que otros tomen la iniciativa mientras hay vidas en juego no nos parece aceptable.
Y más cosas. España se prepara para un fin de semana de auténtico verano en pleno mes de abril. Vuelven los 30 grados al Valle del Ebro, al sur de Galicia y a Bilbao, y estarán muy cerca en el oeste de Andalucía, el sur de Extremadura y algunos puntos de Castilla-La Mancha. En Asturias, por ejemplo, ya han disfrutado de las altas temperaturas.
Da gusto, es que la verdad que en Asturias nos hace falta mucho sol. Ya teníamos ganas de sol y casi ya de verano.
Ya, pero es que no lo es. Esto no es normal.
Pero,
sí, sí, es normal. Que no. Ya, que 27 grados
mejor esto que
lo que hice en Semana Santa.
Pero que, a ver, que ni uno ni otro. Semana Santa tampoco fue normal.
Bueno, pero es el cambio climático.
Pero donde van a sentir con especial intensidad el calor es otra vez en Canarias. Daniel Pinelo.
El calor se está haciendo notar en las islas con fuerza desde el jueves y parece que tardará varios días en irse. En zonas como el sur de Tenerife se han rondado los 40 grados, un registro inédito hasta la fecha en pleno mes de abril. A eso hay que sumarle la calima procedente del Sahara. Hoy las altas temperaturas y el polvo en suspensión se van a notar especialmente en la provincia oriental, que se encuentra en aviso amarillo en la calle. Resignación y hartazgo a partes iguales.
El clima este está como, vamos, unas alanas.
Insostenible y que lamentablemente va a ir a peor con el paso de los años.
Cada vez empieza antes el verano, o eso parece, la verdad. Y la calima, al final, no sé.
Sí, que te afecta respiratoriamente también.
En Canarias, la tierra del Sahara, eso la tenemos desde que nos acostamos hasta que lo levantamos. Eso es insoportable.
El único remedio, parece, es la playa.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid visita al Mallorca en la jornada 31 de la Liga. El encuentro será a las 6:30 de la tarde. Raúl Iñárez.
Partido importante para intentar encarrilar la Liga antes de visitar al Manchester City. Con la vuelta de Champions en el horizonte, también jugarán el Atlético contra el Girona a las 2 de la tarde y el Barça, que visita al Cádiz a las 9. Xavi ha vuelto a hablar de si su decisión de marcharse a final de temporada es o no definitiva.
Ya os he respondido en cada rueda de prensa, no cambia nada. Que yo, con la decisión tomada a finales de enero, estaba convencido que ahora estaríamos aquí. De la otra manera, si no hubiera decidido nada a nivel público, hubiera sido un desastre. Eso estoy convencido. Y así se lo hice saber al presidente. Miré por el club. Si no hubiera decidido eso, a estas alturas no estaríamos compitiendo. Y la decisión no va a cambiar.
El otro partido de hoy es el Rayo Vallecano-Getafe a las 4:15. La jornada la ha abierto el Betis Celta con victoria para los verdiblancos. 2-1 en el Villamarín. Podrá seguir la jornada de Liga y todo lo relacionado con el deporte en tiempo de juego a partir de la 1 de la tarde. Cambio de balón. En balonmano, las guerreras han asegurado su billete para los Juegos Olímpicos tras ganar Argentina.
Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos en la cadena COPE, poniéndole en las calles a esta madrugada. Un abrazo bien fuerte a nuestra Guardia Civil y a nuestros policías nacionales y también locales. Hombre, es verdad que la talasoterapia suena muy bien, pero mucha gente está diciendo, Pulpo, yo no sé qué es la talasoterapia. Y ni siquiera muchas personas saben o sabemos cuáles son sus beneficios para el cuerpo y para tu piel. Bueno, pues vamos a hablar con ello de todo esto porque nuestro reconocido experto en paz y parsimonia es nuestro gran Pedro Madera, que lo sabe todo de rutas, de gastronomía, de bienestar en general, y además hoy viene dispuesto a relajarnos y a que dejemos atrás el estrés de nuestro cuerpo y también de nuestro alma. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Pues nada, aquí encantado, encontrando el karma y la paz, porque el otro día, leyendo a Karen Blixen, encontré una frase genial, que le dice en un momento, dice, todo lo que se todo lo malo en el mundo se arregla con agua salada, el sudor, las lágrimas y el mar. Y dije, hombre, es el momento en que yo necesito una escapadita a la playa para darme un tratamiento de talasoterapia. Uh-huh. Que es muy fácil, los que hemos ido a colegio de curas y hemos aprendido griego, pues talaxo, mar, terapia, cura. Pues cura con el mar. Que no es ir y tumbarse en una tumbona y ponerse hasta las trancas como el tenaza de Daiquiris, sino que es tratamientos con agua marina. Uh-huh. Ese es. Y la verdad es que es todo el mundo que yo hace unos años, cuando empecé a investigar sobre el tema, descubrí que hay toda una ciencia de terapia, de tratamiento, que en esta cultura del wellness, del bienestar, del descanso, del slow trip, de todas estas cosas y estos palabras que están de moda, pues la verdad es que la talasoterapia es una buena manera de viajar y pensar en unas vacaciones que tiene un momento de terapéutico y un momento de descanso y que se combina muy fácil con el deporte y con la actividad.
Uh-huh. O sea que la talasoterapia da incluso como para hacer un turismo de talasoterapia.
Pues sí, realmente sí, porque vamos a ver, talasoterapia mar, entenderás que para un señor que vive en Segovia como yo, el mar lo tenemos un poco alejado, tenemos muchas virtudes, ¿no? Pero que ya eso que nos lleva a buscar sitios que están cerca del mar, y bueno, pues realmente tenemos que buscar hoteles, instalaciones que están cerca del mar para poder tener estos tratamientos con agua de mar. Y luego además realmente la legislación es bastante estricta con ese tema, porque para poder tener estos tratamientos hay unos reconocimientos médicos, hay que hacerlo con agua marina. Y realmente es donde está el gran cambio, que esto hace 30, 40 años eran unos sitios, lo que yo llamo tipo Valpurgis, un poco así temerosos, muy terapéuticos, y ahora realmente son centros pues más modernos, más atractivos, y que son igual que cualquier hotel, y que no son una especie de hospitales, sino todo lo contrario, sitios de ocio, donde te enseñan a comer, a disfrutar, y con criterios, o sea que puedes pasarte una semana, haces un momento de limpieza, de desintoxicación, y sigues comiendo sano, razonable, te puedes tomar tu copita de vino, te puedes tomar tu cerveza y lo combinas pues con un poquito más de deporte, y de eso se trata. Y es que realmente es todo un mundo que cada vez cuando empiezas a investigar y a leer sobre ello, te quedas encantado. Por ejemplo, yo no sabía que el 90% de los componentes de los oligoelementos que tiene el agua marina son los mismos que tiene nuestro cuerpo, el cuerpo humano. Con lo cual, te quedas como cuando tú al cuerpo le das un chute de agua de mar o un tratamiento, pues claro, lo que logras es recuperar el equilibrio del cuerpo, y esa salud mental y física nos viene muy bien, ¿no? Por supuesto, es muy bueno para tonificar, para descontracturar, para activar el aparato locomotor. O sea, es un turismo de bienestar, por decirlo de algún modo, ¿no?
Quizá para gente estresada, para gente que necesita un poco de desconexión, para cargar pilas, para reencontrarse, me parece muy interesante, ¿eh?
Pues mira, yo en parte pensaba que era para gente que a lo mejor estaba desmotivada. Y curiosamente, en uno de los sitios a los que más me gusta ir, que luego os voy a contar porque son amigos, y yo la primera vez que fui encontré allí un equipo de ciclistas holandeses que, claro, en el mes de febrero las condiciones para hacer ciclismo en Holanda y en Bélgica no son las mejores, y la costa de Castellón creo que es de los mejores sitios. Y entonces dije, estos muchachos no necesitan, lo que les tienes es que bajar el nivel de actividad. y es una muy buena mezcla también, es decir, como un centro de preparación deportiva. Que bueno, ya sabes mi teoría del deporte, están los supermachotes, estos que menos de 20 kilómetros no hacen ningún día, y luego están los que salimos a pasear y a disfrutar y que pensamos dónde está el bar para tomar el pincho de tortilla cuando acaba la caminata, ¿eh? Claro, o sea que eso también es importante, ¿no? Y bueno, pues esa es un poco la base, o sea, perfecto, turismo, salud, pero con sentido común, ¿eh? Y te digo que no, y con una base deportiva, o de tratamientos, o de masajes, o de duchas, bueno, pues como vamos a un spa en cualquiera de los hoteles cuando nos vamos unos días de vacaciones. Uh-huh.
Me está diciendo Milagros, que es una ponedora que nos está escuchando ahora mismo desde Fuengirola, me dice, Pulpo, además la talasoterapia viene muy bien para los que tenemos problemas de faringitis, de sinusitis. Esto es muy recomendable, lo que está contando Pedro Madera en Poniendo las Calles.
Bueno, es que tiene un... Realmente yo creo que el agua de mar lo primero que reactiva es una componente purificadora. Por ejemplo, claro, ¿tú te acuerdas aquellos baos que nos daba, sí, la abuela cuando teníamos... Sí. Que nos daba el bisvaporú en el pecho y tomábamos, sí, los baos debajo una toalla con una cazuela que
hirviendo, con agua hirviendo. Sí, sí, sí.
Por qué cosa, ha evolucionado, ¿sí? Sí. Y esto mismo se hace con agua de mar. Claro, ¿qué sucede con el agua marina? Pues que nos limpia todos los conductos respiratorios, mejora nuestra condición respiratoria, cardíaca, cardiovascular. Por ejemplo, yo donde más lo noto, en la parte de la piel. ¿Por qué? Porque eso ayuda muchísimo a limpiar, a purificar, a quitar, bueno, pues los problemillas que vamos teniendo, ¿no? Uh-huh. Que tampoco son tan graves, pero bueno, es una manera más de hacer turismo. Y sobre todo, mira, hay un placer tremendo, que es el que yo defiendo. Que tú, por ejemplo, si sales una vuelta en bicicleta, te haces 30, 40 kilómetros, cuando llegas, ese momento de contraste en las diferentes piscinas, calor, frío, frío, calor, baño turco, sí, sauna, es que te da una paz. Te tomas la paella con mejor conciencia, porque si no te dices, no puedo comerme esto otra vez, y es un motivo estupendo. Por eso me gusta, y por eso realmente España es una potencia. No hay muchos centros que tengan la homologación, pero son muy deseados. ¿Por qué? Porque, como siempre en este país, la relación calidad-precio es óptima, y por eso hay sitios a los que yo creo que conviene preparar una visita. Uh-huh. Y sobre todo porque tiene una componente de salud, de bienestar, que ayuda a disfrutar, igual que recomendamos dormir en un árbol o hacer camping o viajar en una autocaravana sin ningún problema.
¿Mm? Hombre, el masaje de termas, por ejemplo, estas cosas, ya uno que ya se mete en harina va por todas. Si se tiene que dejar un dinerito, no le importa gastarse un poquito más, pero salir como nuevo.
Pues yo, si ves los precios, es como todo. Dado el precio que tienen unos hoteles, pues te das un dinerito, pero yo creo que ahí lo importante es la tranquilidad, utilizar, por ejemplo, una semana, pues para hacerte una semana de tratamiento. A mí lo que más me gusta en la mayoría de estos sitios, como hay un reconocimiento médico y hay un trato con un científico, con un señor de ciencias, lo que te enseña son hábitos saludables, ¿no? Los hábitos saludables no son pasar una semana hambre y vivir ahí con una sopa de tomate, no. Hay que comer con cabeza, tomar los hidratos que corresponden, combinarlo con una buena alimentación, no ponerte hasta las trancas con 8 bolsas de patatas fritas antes de irte a la cama y ver la serie que te gusta. En fin, cosas muy de sentido común. Es que al final la vida es sentido común, y yo por eso creo que me gusta, y bueno, y que lo veo una acción muy razonable. Veo que a ti te veo también bastante partidario, ¿eh?
Hombre, me gusta sobre todo porque es que es verdad. Yo, hombre, he tenido la suerte de en alguna que otra ocasión he participado en una escapada de estas de fin de semana, precisamente para relajar y para cargar pilas y también para descansar la mente, porque muchas veces no nos damos cuenta, Pedro, pero la mente también tiene que parar. Entonces, cuando te meten en un circuito de este tipo, te aseguro que uno sale como nuevo, pero por un montón de historias, por los masajes, por las contracturas, la propia piel, que lo has contado muy bien, pero es que verdad es que lo necesitamos. Por ejemplo, el circuito biomarino, eso también es un pelotazo de sensaciones, y el organismo lo agradece, y mucho.
Mira, yo reconozco que la primera vez que oí hablar de esto era en los años, principios de los 80, el doctor Farnós, Joaquín Farnós, uh-huh, que sus hijos mantienen uno de los hoteles de estos centros, el Palasiete, en Benicàssim. Y a mí este hombre me hablaba con esa calma que hablan los médicos con mucha experiencia.
Sí.
Y me lo iba explicando, ¿no? Y entonces yo pensaba, Benicàssim, que durante muchos años ha sido la ciudad con el festival de música más loco de España, como tú bien conoces, seguramente.
Sí.
Y iba ahí al Palacio y decía, pero si esto es que es un remanso de paz. Y yo te lo decía, ¿no? Porque ya empezaban sus hijos, Joaquín y Pablo, que siguen ahí, ¿no? Decían, no, Pedro, si es que esto nos lleva bien, que es que mira, es lo mismo, esto hace el efecto de un zumo de naranja, y este tratamiento con barro, tal y cual. No, luego descubres que ahí el Villarreal se iba a concentrar a este sitio,
claro,
¿no?
En la época claro.
Que empezaba. O sea, que todo no. Tiene un sentido común, porque que cuando el cuerpo está a gusto, pues todo responde mucho mejor. Y lo que tú dices, el bienestar mental que tenemos, producto del estrés. O sea, a estas horas, cuando dentro de 3-4 horas, a las 5, a las 6 de la mañana, tú te levantas, arrancas el coche y sabes que tienes que hacer 30-40 kilómetros,
tal cual.
Por un lado pones la calle, pero pones las carreteras y tal sufres cual. La tensión esa de tener que llegar a las 7 al trabajo y 8 horas en tensión. Es que hay gente que eso lo va sufriendo, lo vas acumulando. Y cuando haces cuentas a fin de año, las horas que has echado, es que dices, es que llevo una vida muy, muy dura. Y luego además estos sitios suelen estar en un entorno maravilloso. O sea, por ejemplo, la costa de Castellón. Pues la gente, yo no sé si lo sabe, pero al lado de Benicàssim está la Sierra de Irta, está el desierto de Las Palmas, está el interior de Castellón, que me parece maravilloso. O sea, es un sitio para disfrutar. Hay una vía verde que pasa por delante y que va por toda la costa. Y bien, hay alguna urbanización y hay pueblos, pero a lo mejor hay tramos de 15, 20 kilómetros que están vírgenes. Es que puedes bajar, dejas la bicicleta apoyada en una cala, te quitas el maillot de ciclismo y te bañas allí tranquilamente y nadie te dice nada. O sea, que a lo mejor, oye, podemos abrir una nueva división aquí en el programa. En vez de ponedores de calles, ponedores de calas. Calas y playas.
También.
Entonces, me puedes contratar y yo voy supervisando las calas. Pues sí, está bien, venga, Pedro, un baño de 6 y tal. Oye, esto puede ser una nueva línea de trabajo que no debemos olvidar. A mí me parece muy bien, ¿eh?
Desde luego, y también hay que tener en cuenta una cosa. Yo creo que, no sé, si hacemos una encuesta de cuántas personas mantienen la bañera a día de hoy en la casa, yo creo que hemos sido unos cuantos los que, o bien cuando hemos tenido la oportunidad, hemos quitado la bañera para poner un plato de ducha, pero a la vez estamos echando de menos, joder, das un buen baño. Y ya, si te digo que en agua salada, imagínate la sensación tan agradable que puede ser eso.
Bueno, es que acabas de decir una cosa, la ducha, ¿a qué responde la ducha? La ducha responde a un tema de tiempo y espacio. Hay apartamentos en los que no se pueden permitir tener una bañera. Y luego otra cosa, ¿cuánto tiempo necesitas para llenar una bañera? 15, 20 minutos.
Claro.
Y luego, y en cambio la ducha, te das un remojón, pim, pam, pum, 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 sales. Y sales pitando, ahorras agua, salen muchas cosas. Y en cambio cuando tú llegas y sabes que la bañera en la piscina con los chorritos están preparados, es que eso no tiene precio, vamos, sinceramente, me parece una dicha. Y luego además hay otra componente, que el hecho de estar en el mar tiene una componente a lo mejor que usamos a rural, pero también lo usamos a grandes áreas. Por ejemplo, uno de los mejores centros, de los que más me gusta a mí en España, está en San Sebastián, en la misma playa de La Concha. Allí hay un centro de talasoterapia que me parece un sitio fantástico y que tiene un gran restaurante, puedes disfrutar, y que se remonta a los primeros tratamientos a 1912, o sea, antes de la Primera Guerra Mundial.
Sí,
o sea, que
sí.
Eso. Y ahí también van los jugadores de la Real Sociedad y algunos del Bilbao, se les ha visto de vez en cuando incluso, vamos, que van. No sé, yo veo una opción fantástica y ya te digo, en Galicia hay dos o tres sitios estupendos, enfrente del mar, espacio fantástico, que además cuesta un poco, que hay que llegar allí, y tienes la sensación de que llegas a un sitio distinto, y sin ese aire de balneario, de ir a tomar las aguas donde iban nuestras abuelas, que parecían que iban ahí a la clínica del doctor Vanpurgis,
claro.
Y que no volvían y tal, no, es todo, tiene una componente alegre, gente joven o no tan joven, pero con gente con actividad. Y luego ves la gente cómo se mueve. Alguna de ellos que he estado en una clase de pilates o de yoga con alguna señora que me, vamos, 10, 15 años mayor que yo, y yo decía, esta señora tiene una agilidad que se me rompe. Y es mentira, el que me voy a romper soy yo, que estoy tieso como un palo, ¿no? que no tengo ningún problema en decirlo. Y eso, claro, unido a que que yo creo que es uno de los grandes traumas de nuestra sociedad, la alimentación. ¿Cómo comemos? ¿Cuántos días comemos un sándwich en la carretera de prisa y corriendo o sin tiempo, un bocadillo de malas formas y llegas a casa y tan cansado que no te preparas la cena? Es que eso, yo creo que eso te va deteriorando, es como un agotamiento letal, poco a poco te va minando, con lo cual yo creo que, bueno, un buen paseíto siempre nos viene bien en estos sitios.
Pedro, antes de despedirte, sí que me gustaría saber que nos contabas a los ponedores si somos todas las personas en las que nos podemos beneficiar de la talasoterapia, porque a lo mejor hay gente que le apetece mucho, pero oye, si cumple una serie de parámetros, igual no es la mejor opción.
¿Te refieres a...? Bueno, aquí hay dos temas, parámetros médicos y económicos. Médicos, lo bueno de esto es que hay un reconocimiento. Y si por temas de tensión arterial y tal, pues es igual que hay gente que nos dicen que no vayamos a una sauna. ¿Por qué? Pues porque la tensión arterial no es la correcta. Exacto. Y respecto al tema económico, pues hombre, estas cosas no son ni baratas ni caras, sinceramente. Uh-huh. Yo creo que en esto tú no te tienes que alojar en este tipo de hoteles, te puedes alojar en otro tipo y ir, instalarte y hacerte un tratamiento, e ir, pues como hacían nuestros abuelos también con el esto de ir a las aguas, que a lo mejor iban a un hostalito de pueblo a baños de Montemayor y iban a hacer el tratamiento a las aguas, pues contra el reuma. Es que nos olvidamos muy pronto de nuestra sociedad, pero yo me acuerdo cuando la gente iba a tomar las aguas a sitios termales porque tenían problemas de respiración o traumáticos o artríticos y no tenía una componente prohibitiva. Iba, la gente iba y te lo puedes alojar porque el entorno y el coste no solo es el tratamiento, sino es toda la carcasa que envuelve el tema. Yo creo que se lo puede permitir todo el mundo y luego, hombre, a lo mejor no es muy recomendable para niños. Pero realmente, de verdad, a mí me parece un turismo que incluso puede ser familiar, porque el niño está entretenido haciendo cosas. Sí, se puede hacer deporte, y se puede hacer actividades, y se puede montar en bicicleta, y se puede andar, y se aprende a disfrutar de lo que tenemos, que en definitiva es esto, disfrutar del mar, que yo creo que está muy bien, ¿no?
Fíjate, al lado del mar, recuerdo yo que había un centro de talasoterapia que era espectacular, en la playa de la Concha, en San Sebastián, estaba La Perla. Yo he estado ahí en tres ocasiones, me he alojado ahí además, y recuerdo aquello como un auténtico paraíso.
Bueno, pues me alegra que lo conozcas, porque para mí es uno de mis favoritos, y ese, sí, por ejemplo, es uno de los que yo hablo de los urbanos. O sea, vas a San Sebastián, estás en la playa de la Concha, te alojas en este sitio, el edificio es bonito, tiene ese sabor de los sitios con historia, pero hay mucha gente que bueno, te puedes montar un programa de una semana, pero que puedes ir, tomar una tarde de tratamientos, un 2-3 horas, haces un circuito termal y luego te puedes ir a cenar al restaurante o voy a ir a ver, a tomar una chuleta a Martín Berasategui o a la carnicería de mi amigo Luismi, que te dé unas buenas hamburguesas. No voy a dejar mirar. Es que no podemos perder, Pulpo, perder nuestros referentes, ¿eh?
No, por ejemplo.
Centro Talaso Sport, sí, pero si has hecho sport, ¿por qué no te vas a tomar una buena chuleta después? Vas ahí con Luismi y te devuelves una hamburguesa y luego lo ayudas y ya está. Entonces, hombre, y tú te imaginas después de un día paseando, tú vienes ahí por el Peño de los Vientos, que está ahí para arriba, para abajo, que el aire va, que no viene, tal, pompón, o tarda una vuelta en bicicleta y te pasas ahí 2 horas metido, vamos, como diría mi padre, el pobre, como ahí, como un garbanzo en remojo para recuperar la flexibilidad. Eso es una bendición, hombre, es una bendición. Mira, te he hablado antes del de Benicàssim, del Palacio. Sí. Tú me has dicho el de La Perla. Y te voy a recomendar uno que me encanta, que se llama Talaso Sport. ¿Sí? Este está en un sitio en la costa, en las Rías Bajas, cerca de Arosa, en un sitio ahí como escondido. Cuesta llegar mirando al mar, en un sitio fantástico. Cuesta un pelín llegar, pero te prometo que cuando estás ahí ves esas zonas acristaladas con el mar Atlántico rompiendo en la playa abajo y tú ahí con la piscinita en la zona de aguas así más tibias que son 30 y tantos grados, yo te prometo que ahí te vas en noviembre Y es que vamos, el tenorio te lo memorizas si quieres, y es que hasta el gimnasio lo disfrutas. No, hay sitios estupendos, en Viveiro hay otro que me encanta. La tradición termal de las aguas en Galicia, ya en tiempos de los romanos lo valoraban mucho, y hay una tradición tremenda, y en este caso no son termales, sino que son aguas marítimas, ¿no? Uh-huh. Pero me parecen unos sitios maravillosos, porque integran eso, la salud y el bienestar, ¿no? Y esas, hay un concepto que a mí me gusta mucho, el que se va a hablar, que es la salud emocional. Y me parece hasta bonito hablar de ello, ¿no? Porque, bueno, pues sí, porque cuando estás bien de coco, la vida se ve mucho mejor, la comida te siente mejor, tienes ganas de hacer tienes ganas de hacer deporte. Incluso ves al vecino o a la vecina con mejores ojos, fíjate. Sí, eso lo está demostradísimo, vamos, y te ven ellos a ti con mejores ojos también.
Tal cual. Pues qué interesante, Pedro, de verdad. Oye, ¿en tus redes sociales pones también estas cosas para que la gente acceda y a escucharlo en cualquier momento?
Pues no las pongo todas, porque uh-huh. me debo a mis medios de comunicación, uh-huh. como la COPE, pero sí, en My Life Planet pongo mucho, y en uh-huh. Pedro Madera pongo muchas cosas. No pongo todas porque no me da tiempo. Es que he de confesar que yo para las redes sociales soy un poco malete, ¿eh? Sí, en My Life Planet tenéis unas ideas estupendas de pueblos secretos donde ir, y ver dónde saco la experiencia para luego contarlo a los ponedores por la noche y disfrutar. Además, ya estamos en abril, plena primavera, y está clarísimo, la primavera la sangre entera, altera. Y cualquier pueblo de Castellón, de Segovia, de Asturias, es que está bonito, bonito. Ahí se retrasa un poco la primavera, a lo mejor en Soria, en Teruel, pero hasta la compiña turolense está preciosa. O sea que es que vamos, una maravilla.
Pues tomamos nota. Pedro Madera, un abrazo muy fuerte, y hay que seguir poniendo las calles.
Pues a disfrutar mucho, y ya sabes, siempre la radio con pijama da mucho placer. Un abrazo.
Claro que sí. Un abrazo, claro, Pedro. Adiós. Gracias. Aquí seguimos poniendo las calles cada madrugada contigo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Lo que se ve y lo que no se ve.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Para enterarte de todo lo que pasa en el partido, ¡tiempo de juego!
¡Empezamos!
Este sábado, Atlético de Madrid-Girona, Mallorca-Real Madrid y Cádiz Fútbol Club Barcelona.
¡Todo listo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
Expósito va más allá de la noticia.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Uno de cada cuatro españoles de entre 15 y 65 años fuma a diario. Uno de cada cuatro. A eso hay que sumarle que un paquete cuesta 5 euros. De ese precio, el 60% son impuestos. Hablamos de la sustancia psicoactiva más consumida en España junto al alcohol. Tiene un porcentaje de adicción bastante alto, y lo vemos en casos como el de Ana.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación, pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Vamos a ver, Ramón, ¿en qué anda liado? Ramón, ¿tú por qué no estás durmiendo en este momento? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Porque hay un programa que hacen en una cadena que se llama COPE, y entonces te trae toda la noche despierto, porque es muy interesante y te lo pasas muy bien.
Qué bien. Bueno, pero eso es que no tienes que hacer otras cosas más importantes.
No, yo ya soy jubilado, tengo 74 años.
Qué bien, Ramón. ¿Y dónde te encuentras? ¿De qué parte de España llamas?
En un pueblecito a lo de Madrid que se llama Collado Mediano.
Hombre, muy cerquita de Villalba, bueno, prácticamente Villalba, ¿verdad?
Villalba, sí.
Es verdad. Siempre hace fresquito por ahí, ¿verdad, Ramón?
Pues aquí siempre hace 3, 4 grados menos que en Madrid, pero también ocurre lo mismo en verano.
Es verdad, y se está mucho más fresquito. Ramón, ¿y por qué no concilias el sueño? ¿Cómo has llegado hasta nosotros?
Bueno, ya hace mucho tiempo que oigo mucho la COPE. Si un día duermo bien, pues no pongo la radio, pero si no duermo más, pues me despierto y cojo el pulpo y luego si aguanto, pues aguanto hasta este Carlos Herrera, depende.
Qué bueno. Ramón, y me has dicho que estás jubilado, ¿no?
Sí.
Uh-huh. ¿Y a qué te has dedicado tú en la vida?
Un experto en marketing.
Qué bueno. Sí. ¿Cómo cambió el marketing de antes al de ahora, eh?
No tiene por qué cambiar, no hay ninguna razón. Tiene que ser igual. Lo que pasa es que ahora con el marketing digital la gente se confunde mucho. El marketing digital son nuevos canales, pero Exacto. Hay que tratarlos como si fuera un conjunto de más canales, pero nada más.
Exacto. ¿Y concretamente qué hacías? ¿Campañas? ¿Diseñabas campañas para productos que se lanzaban?
Yo he sido el jefe de investigación de mercado de Galerías Preciadas.
¿Qué me estás contando, Ramón?
Sí, 16 años el jefe de estudio de mercado del grupo Campofrío, todo el mundo.
Por favor.
Y luego los últimos 10 años como consultor de marketing para empresas como Coca-Cola, Campofrío, Pascual, etcétera.
Uh-huh. O sea, que has tenido tu peso en el mercado del marketing de la época, ¿no?
Sí, luego aparte fui profesor 14 años en una escuela de negocios, que es una enclave muy bonita, la formación es una cosa preciosa. Vamos.
Sí. ¿Y eras de los duros, de los profesores duros o de los blanditos?
Bueno, la vocación con directivos es muy distinto que el ser profesor para niños. Es más fácil ser profesor para directivos. Lo único que tienes que saber mucho de lo que estás explicando, porque los directivos te van a hacer clases que sean muy competidas, te van a preguntar muchas cosas, te van a buscar por todos los lados. Uh-huh. Entonces lo que tienes que hacer es simplemente contestarlo. Tienes el éxito asegurado. Uh-huh. Primero ya te suelen atacar dos o tres para intentar desestabilizarte, pero después se convierten en tus alumnos preferidos, que te deciden todo el máster. Uh-huh. Es muy bonito, muy bonito.
¿Alguno de esos alumnos que tenía, Ramón, brilló? ¿Fue algo
sí,
en alguna empresa?
¿Sí? Eran directivos de grandes empresas, muchos de ellos. Uh-huh. Y luego gente que empezaba y terminaba un máster o se colocaba en empresas importantes. Yo me llevaba a algunos de becarios. De hecho, algunos amigos míos todavía sigo becarios que yo traía de donde impartía el máster.
Claro. Ramón, y cuéntame, ¿cómo se empezaba hace años de hacer una campaña de publicidad? Háblame de Galerías Preciados, por favor.
Sí. Bueno, vamos a ver, es que es muy complejo. Es decir, la gente cuando habla de marketing habla peyorativa del marketing. La gente suele decir una frase que yo la odio. Dice, esto es puro marketing. Bueno, no. Es que es marketing bueno.
Regular, es maravilloso el marketing, hombre.
Claro, yo solo hacía marketing bueno. Es decir, el marketing es una ciencia espúrea porque toma de todas las disciplinas posibles para explicar el comportamiento humano, psicología, sociología, estadística, etcétera. Y así va, pero es una ciencia. Pues al final, una gran compañía que esté orientada al mercado suele tener éxito, porque si conoces el mercado y conoces cómo se mueve, pues al final consigues que tu empresa vaya triunfando, ¿no? Y, por ejemplo, Campofrío, en el Campofrío que yo estuve 16 años, era una compañía que era la número uno y era espectacular, porque el equipo de marketing no es... Yo nunca he sido un pedante, pero es que éramos realmente muy buenos. Sabíamos bueno. De todo, conocíamos todo, conocíamos por qué una campaña funcionaba, por qué no funcionaba, qué producto había que sacar, qué producto no había que sacar, porque lo habíamos investigado, etcétera. Era, bueno, yo tenía la suerte de trabajar en algo que he disfrutado. Entonces, trabajar en algo que disfruta, yo creo que en la radio también se disfruta mucho, eso es algo fantástico. Terminas el día agotado, pero terminas el día muy contento, ¿no?
Desde luego que sí. Ramón, ¿y cómo metías mano ahí a los devenires de Galerías Preciados en aquella época? Porque claro, en Galerías Preciados, si no he leído mal, yo me he leído muchos libros de marketing, Ramón, lo he sí. estudiado y me ha gustado mucho. Yo he estado muy vinculado siempre a campañas de publicidad desde hace un montón de años, cuando estaba en Cadena 100, y me ha gustado mucho, me ha interesado mucho por el marketing, pero en la época en la que no había los medios, los canales que tenemos a día de hoy, ¿cómo se empezaba una campaña de publicidad?
Bueno, depende de lo que quisieras hacer, porque una campaña de publicidad puede ser para lanzar un producto, una campaña de publicidad puede ser para promocionar un producto, una campaña de publicidad puede ser para fidelizar un producto, entonces depende de lo que vayas a hacer, ¿no? Entonces, en Galerías no había un departamento de marketing, curiosamente, solo estaba un departamento de publicidad y un departamento de estudios de mercado, en el que yo entré. Después de estudiar en la carrera, que estudié en la Autónoma Económicas, pero en una especialidad que se llamaba marketing, que solo estuvo 2 años, pero que era magnífica, porque los profesores eran todos grandes empresarios o grandes directivos de empresas, ¿no?
Claro.
Entonces,
claro.
En una campaña, lo primero que tiene que saber el equipo de marketing, qué es lo que quiere hacer. A partir de ahí, trabajas con una compañía de publicidad, le das un briefing, le explicas lo que conoce de ese mercado que va a competir, si es un producto le dices qué características tiene ese producto, y luego la compañía es la que tiene que dar la parte creativa y terminarlo. Luego tienes que decidir en qué medio vas a hacerlo, si vas a hacerlo solamente en televisión, o lo vas a hacer en televisión y radio, o televisión, radio, vallas, etcétera. Bastante complejo. Pero claro, realmente es muy divertido, y sobre todo lo bueno es que cuando has trabajado muy bien y conoces las cosas, sabes que al final vas a tener éxito.
Qué gozada, Ramón. Pues escucha, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Nos vamos a quedar con tu número de teléfono, con tu permiso. Cristina Platero lo va a gestionar. Y, por supuesto, te doy las gracias que estés aquí poniendo las calles con nosotros, porque aunque tú estés ahí en la lejanía de tu casa tranquilamente, nos ayudas a que España siga funcionando, ¿eh, Ramón?
No, las gracias a la actualidad, yo y muchos oyentes a vosotros, porque nos hacéis la noche muy relajada y muy extendida. Y además, como es muy variado, no es un típico programa donde se oiga música, no, está muy bien. Pero es que hay temas muy interesantes. Un día te gusta más, otro día te gusta menos, pero siempre es interesante y atractivo, ¿no?
Desde luego que sí.
O sea, al contrario, somos nosotros los oyentes los que tenemos que dar las gracias.
Bueno, recíproco. Ramón, un abrazo enorme. Gracias.
Una última cosa sí, para no molestarte.
Sí.
La formación, que debía ser lo mejor de un país, debía ser sus alumnos. Y había que volcarse en formar muy bien a los alumnos. No es importante ser profesor, lo difícil es ser maestro. Cuando hablas de Jesús, a Jesús no lo hablaban, nunca decían que era profesor de los apóstoles. Decían que hablaba con autoridad y le llamaban maestro. Y esto es lo que es realmente muy difícil. No solamente explicar temas teóricos, sino que la gente pueda aprender alguna cosa de ti. Para igual tienes que ser un tío que en una clase, eso, que hables con la autoridad, que la gente te entienda, te quiera, sepa que aunque eres ser, estás con ellos, etcétera, etcétera. Muy complejo, pero muy bonito.
Es muy bonito, Ramón. Muchísimas gracias, encantado de hablar contigo, Ramón. Cuídate mucho.
No, gracias a vosotros, muchísimas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Vea, están pasando cositas,
sí,
¿eh?
Sí, yo te hablaba al principio que es que te tenía que hablar de adicciones, Pulpo.
Ya. Yeah.
Sí, sí, el consumo de marihuana, que cada vez es mayor.
Y además, cuando les trincan porque alguien está con sus plantaciones, se lía parda, ¿eh?
Sí, se lía parda porque, además, no sé cómo logran ocultarlo, tengo que
claro,
decir, con
eso
el
huele, ¿no?
Tufe
claro,
que suelta.
Claro.
Pero no solo en las personas hay adicción a este estupefaciente. Al parecer, en una comisaría de Nueva Orleans, las ratas se están comiendo la marihuana confiscada.
Estoy alucinando en colores.
Bueno, más bien son ellas las que alucinan y las que flipan. Son como el maestro Astilla, ¿tú te acuerdas?
Sí me acuerdo de ese personaje tan peculiar.
Además con el mismo aspecto. Tú imagínate las ratas con ese aspecto de cama sin hacer que tenía el maestro Astilla. Bueno, pues esto lo ha denunciado la jefa de la policía de la propia comisaría de allí de Nueva Orleans. Y ha declarado literalmente lo siguiente, Pulpo. Las ratas se están comiendo nuestra marihuana. Están todas drogadas.
¡Amparo! ¡Esto que es un porro! ¡Amparo! ¿Tiene un porro? Sí, aquí lo tengo en la mano.
qué pedazo de pieza de televisión, ¿eh?
Es que ha habido, dejó grandes momentos. Esto era Crónicas Marcianas, ¿no? Donde
Pocí,
se iba a conocer Pocí.
Claro, el Pocí.
Y otros muchos.
Sí, hombre, claro. Allí salieron muchos y muy buenos, ¿eh?
Y Pocí. Y de hecho, pero espera, vamos a ser justos. ¿Pocí salió en Crónicas Marcianas o le descubrió Quintero y luego
también
fue a Crónicas Marcianas? Era al revés.
Puede ser.
¿Eso
puede
cómo
ser.
Se retroalimentaba?
Puede ser. Pues hombre, porque vamos a ver, Sardá y Quintero tenían su punto friki. Entonces muchas veces
coincidían. La pedrada es guapa,
claro,
digamos.
Entonces lo que hacían es que se repartían un poquito el contenido, claro.
Es una cosa maravillosa. Y luego estaba el cuñado, que era el cuñado del Pocí, que por eso le llamaban el cuñado, ¿no?
De todos esos personajes, ¿tú con cuál te quedas?
Ay, pues no sé, porque a mí Porras me apasionaba.
Sí, a mí.
¿Y tú sabes que se ha hecho la peli?
No.
Está a punto de estrenarse.
No.
Bueno,
no.
Pues salen todos. Hasta el del pañuelo. ¿Cómo se llamaba el del pañuelo?
El baile
del pañuelo.
El baile.
Era cada cual más curioso.
¿Cómo se llamaba este hombre?
¿Tú crees que eso ahora mismo tendría cabida? ese personajazo friki. Eso yo creo que era a finales de los 90, a primeros del 2000.
Claro, tú ten en cuenta que estamos los que vivíamos aquella época y que lo veíamos y nos lo pasábamos muy
pero
bien.
Pero yo creo que ahora no tendría el tirón. Ahora buscan otras cosas.
Lo que pasa es que a lo mejor pagar por ver eso, no. Pero a lo mejor meterlo en redes donde la gente lo pueda ver, sí.
Bueno, ahora ya te digo, quédate con ello, ¿eh? Van a estrenar la película. Eso, y cada uno... quiero ver qué actor hace de cada personaje. Porque es muy fuerte. Era muy curioso porque estaba en el... Paco Porras era, ¿no?
Sí.
Que era vidente.
Sí.
Este es el que miraba el futuro en los nabos. ¿No? ¿No era el de las hortalizas?
Sí.
Y ahí él miraba, bueno.
Era Leonardo Dantes,
el del pañuelo.
Que es un gran autor, por cierto. Al margen de todas las fricadas que hizo, es un tío que ha compuesto un montón de buenas canciones para otros artistas.
Claro, pero él se quedó con lo que ya no le daba la neurona.
Claro.
Él dijo, esto no hay manera de colocarlo, me lo quedo yo.
Tal cual.
Oye, pues hizo un buen dinero con ello. Tú imagínate la escena de los roedores con el mono, buscando en cada bolsa de pruebas a ver dónde encuentran un resquicio de cogollo para colocarse y luego hablando así.
Para mí, ¿quién más han sido los ideólogos del bully? Tal, estamos por detrás.
El otro también con su pedrada, claro.
Bueno, esto no es agradable, ver a una rata hablando de esta manera. Dice la jefa de policía que es tal la infestación de ratas y el deterioro de la sede policial de Nueva Orleans que incluso han encontrado heces, vamos, excrementos, mierda, de los roedores en sus escritorios.
¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Yo es que me quiero morir del asco, la verdad, Pulpo.
No, es tremendo todo esto,
de estas cosas que pasan. Bueno, nos vamos con la música. Hay que hablar de los Guns N' Roses porque 37 años después, los responsables de los Grammy han reconocido el error que cometieron con el primer álbum del grupo al no nominarlo a ningún premio en la edición de 1987. Estaba esta joya.
Welcome to the Jungle.
Y no se le nominó a nada los Grammy. ¿Y qué ocurre? Que han dicho, pero esto es una muy poca vergüenza la que tenemos. Bueno, pues una de las creaciones más importantes e influyentes del género rock de la época ahora va a tener su reconocimiento. Han decidido incluirlo en el Salón de la Fama de los Grammy. Un reconocimiento que cada año otorgan a 10 creaciones musicales, ya sean singles o álbums. Nunca es demasiado tarde para rectificar.
Los Guns N' Roses tienen muy buenas canciones. De vez en cuando les recordamos aquí en Poniendo las Calles. Gracias por estar con nosotros. ¡Somos ponedores!
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Vamos a lo que vamos, porque yo quiero proponerte un reto, porque es verdad que si vives en una ciudad, bajas a la calle o sobre todo a esas horas típicas de dar el paseo y te sitúas, por ejemplo, cerca de un parque, claro, ahí cuánta gente ves que está corriendo. Ya sabes, lo que ahora se ha utilizado como running. Yo estoy convencido de que encuentras a más de una persona haciendo ejercicio.
Sí, lo confirmo. Los corredores florecen en estos meses. Si atendemos a los datos, en la última década cientos de adolescentes, jóvenes, adultos y hasta ancianos están inundando los gimnasios y las zonas al aire libre buscando un lugar para ejercitarse. El deporte está de moda. Todo esto se debe a un objetivo, lograr un buen estado de salud. Eso es lo primero. Y hombre, cómo no, también una buena imagen. El verano está a la vuelta de la esquina y son muchos los que ya trabajan en lo que se conoce como Operación Bikini. Así que vamos a hablar del boom que ha pegado a la cultura del ejercicio físico, la nutrición, y de paso vamos a dar algunas claves a nuestros ponedores para que puedan mantener un buen estado de salud.
Pues venga, vamos a ello. Bea, por ejemplo, el fitness. El fitness es una moda que ha llegado para quedarse porque tiene que ver con tus niveles de autoestima. De hecho, ponedor, lo que tienes que hacer es preguntarte una cosa. Porque si eres de los que mantienen ordenada la casa, por ejemplo, ¿por qué no haces lo mismo con tu cuerpo? Hombre, yo sé lo que me vas a decir, que con esos horarios, que no tengo tiempo para cocinar, que no tengo tiempo para hacer deporte, no estoy hecho para salir a correr porque me aburre. Claro, todo eso a mí me parece perfecto, pero yo quiero que escuches ahora algunos datos que son muy importantes. Y algún que otro truco, por cierto, porque seguro que vas a cambiar de opinión. Antes déjame que te presente a Daniel.
El hecho de verte tú capaz de hacer ciertas cosas que antes no eras capaz de hacer, de aprender, de evolucionar, de ver cosas diferentes, de conocer gente nueva también, y de eso mentalmente, además de que obviamente el deporte pues tiene tema de liberación de endorfinas y demás, desde luego que, vamos, a mí personalmente me ha cambiado la vida el tema del entrenamiento.
Estás escuchando a Daniel Hernández, es estudiante de psicología. Él lleva toda la vida pues siendo un chaval normal, con sus amigos, con sus estudios, pero había algo que le impedía crecer a nivel personal. Se miraba al espejo y no se gustaba, tenía sobrepeso. Mide 1,70 y pesaba 93 kilos.
Que fue como el tope ya que dice hasta aquí. Ahora mismo peso 82. O sea, yo bajé de 93, me llegué a quedar en 63, que fue lo mismo que llegué a pesar. Y ya a partir de ahí empecé a volver a subir y tal, y ahora estoy en este peso, pero me iría a volver a bajar.
Es que Daniel efectivamente pesaba 93 kilos de grasa, bajó a 63 y ahora ha subido a 82. Ahora es puro músculo. Ahora bien, su cambio físico no era solo una cuestión de verse bien físicamente. Es que tenía mucho que ver con lo que hablábamos antes, que es la autoestima, y eso es fundamental. Esta es la clave. Mira, numerosos estudios aseguran que una buena autoestima mejora las relaciones sociales, la eficacia en el trabajo, el descanso tan importante para nosotros, para los ponedores de calles. Pero eso sí, para llegar a ese punto, en muchos casos, hay que tomar una decisión que a lo mejor pues pasa por entrar en un gimnasio. Ojo, a partir de los 35 años vamos perdiendo masa muscular progresivamente, o sea que igual no es una mala idea. Aún así, son muchos los que al principio les da vergüenza entrar a un lugar al que se sienten, bueno, que no pertenecen.
Los primeros 7-8 meses empecé entrenando en casa y ya luego fue como progresivamente. O sea, empecé en casa con unas mancuernas, luego fui con un amigo al parque y a las barras a entrenar. Y ya cuando me vi como un poco más preparado, con cierta forma física, me metí en el gimnasio, que al principio obviamente pues sí que puede ser un poco intimidante, por así decirlo, pero luego cuando empiezas a entrenar te das cuenta de que no es así para nada.
Hay un libro muy popular que viene a decirnos que si mejoras tus hábitos un 1% cada día, al cabo de un año habrás mejorado aproximadamente un 37%. Al fin y al cabo, los pequeños cambios sostenidos en el tiempo consiguen un cambio sustancial en nuestro cuerpo y también en nuestra mente. Y eso se traduce en un buen estado de salud.
En mi caso, que era bajar de peso, los cambios eran prácticamente al mes. Vas viendo tanto cambios en tu masa muscular, en tu fuerza, en tu físico. Entonces, yo creo que es motivación constante. O sea, la disciplina, como que si eres capaz de estar un mes, dos meses forzándote un poco a ello, te acaba gustando y es algo que lo forma parte de tu rutina casi sin quererlo.
Es que este tema que nos afecta a todos, quizá a mí el primero, vamos a aportar, yo creo que algunas claves que son muy interesantes y que seguro que le van a servir a más de un ponedor. Mira, te voy a presentar a José Cano. José Cano es entrenador personal. Nos da unas pautas de ejercicio fáciles y también asequibles a todos los que nos estéis escuchando en este momento.
Pues es facilísimo. Facilísimo porque es simplemente ejercitar el cuerpo y moverlo dentro de la propia casa, del propio salón. Podemos hacer unas sentadillas tan sencillas como agarrándonos en un principio a cualquier marco picaporte de la puerta, hacer una serie de flexiones con el cuerpo, con las piernas en este caso, 10-12 repeticiones a 4 series, y estamos ejercitando la mitad del cuerpo, que es de cintura hacia abajo. Otra circunstancia, pues simplemente el peso, famoso ejercicio de fuerza, que podemos utilizar pues desde cogiendo una botella de agua, de litro y medio, que ya es 1,5 kilos de peso corporal, o sea, de peso en el que vamos a mover, o dos latas de refresco, que también tiene un peso determinado, pues por ejemplo, más concreto para una chica. ¿Más ejercicio? Pues con una silla podríamos hacer un montón de ejercicios, en los cuales, al apoyándonos en ella, íbamos a ejercitar ciertas partes musculares que íbamos a poder entrenar perfectamente, dependiendo también del estado de forma de la persona, de su edad, etcétera, etcétera. Porque, como todos sabemos, mientras más edad, hay que tener más cuidadito entrenando y llevando, pues evidentemente, una regularidad, que eso es fundamental al final para conseguir los logros.
Todos tenemos una silla en nuestra casa, unas latas de bebida, o sea que no me digas que no te lo ponemos sencillo. Pero vamos a apurar, en el caso de las personas mayores, ¿qué es lo que podrían hacer?
Aconsejaría que fueran despacito si no han hecho deporte en muchísimo tiempo, y que hicieran ejercicios muy sencillos, que no hicieran ejercicios con desequilibrios, porque evidentemente podrían dar un traspiés o caer al suelo, y son más, en este caso, frágiles a la hora de poderse hacer daño. Y por supuesto, si tiene el asesoramiento de un entrenamiento, de un entrenador o de una persona que esté a su lado, pues muchísimo mejor a la hora de cuidarlos, en que puedan tener algún tipo de percance, que lo dudo, porque puedan hacer ejercicios tan sencillos como apoyarse en una pared y flexionar brazos sobre la pared con el propio peso corporal de la persona.
Claro, esto es súper interesante lo que estamos escuchando ahora mismo en Poniendo las Calles. Ya está, es que no hace falta más. Pero vamos a lo interesante, porque claro, queremos perder grasa muchas personas. Yo me pregunto si es necesario hacer ejercicios de fuerza.
Sí, es muy importante y se ha demostrado desde hace ya años, médicamente, inclusive fisiológicamente, que el entrenamiento de fuerza con trabajo anaeróbico, trabajo de fibra blanca, ayuda muchísimo más que el entrenamiento de cardio a la hora de la quema de grasas y de mantener el metabolismo basal más alto. Mientras lo mantengamos alto, quemamos más calorías en cuanto, incluso cuando estamos sentados escuchando la radio.
Para que veas que escucharnos no está reñido con nada, ni siquiera con ejercitarse. Seguimos con los consejos. ¿Qué tenemos que hacer si queremos ganar masa muscular? ¿Debemos trabajarlo antes del cardio? ¿Después?
Es indistinto. Lo importante es estar evidentemente ya en un gimnasio, porque se necesitarían cargas más importantes para poder estresar el músculo y poder entrar en el estado de hipertrofia, que se llama, es el aumento de la sección transversal del músculo, y luego con ejercicios muy concienzudos hechos biomecánicamente correctos, que lógicamente necesitarán el asesoramiento de un profesional. Pero es fundamental la fuerza para conseguir un estado de forma óptimo, incluso para la tercera edad, para que su calidad de vida sea mucho mayor.
Hombre, yo creo que está claro que lo mejor es tener el asesoramiento de alguien que controle el tema, un entrenador con formación. Pero claro, por cierto, ¿es verdad eso de mente sana en cuerpo sano? ¿Men sana in corpore sano? Es decir, ¿que el ejercicio físico mejora la salud mental?
No sabes cuánto. Y, por ejemplo, aquí en mi centro de entrenamiento que tengo, en la calle La Casca, te puedo asegurar que he vivido experiencias increíbles con personas que han venido por lo físico. Fíjate. Y han terminado por lo mental. Es decir, es que a mí esto me ha quitado el estrés, me ha quitado la ansiedad, me siento mejor, duermo mejor, me relaciono mejor, porque el deporte hace que una serie de hormonas opiáceas, hormonas que nos serenan, se segreguen con mucha más asiduidad en nuestro cuerpo, y eso produzca que el estrés no pase en un Madrid, por ejemplo, tan estresante como es.
Solo por el hecho de liberar estrés ya merece la pena. Si pusiéramos en una balanza la alimentación y ejercicio y nuestro objetivo fuese tener una buena imagen corporal, ¿qué porcentaje ocuparía el ejercicio y qué porcentaje la alimentación?
Te puedo asegurar que la alimentación es muy importante, incluso hasta un 50-50 o más en algunas personas. Es decir, saber cómo comer, saber cómo equilibrar los macronutrientes, cómo llevar las calorías balanceadas con el esfuerzo o el gasto calórico que tengas diario, es fundamental para mantener un porcentaje de grasa bajito y estar con un peso corporal idóneo.
Bueno, hemos conocido la historia de Daniel y acabamos de repasar la importancia del ejercicio, pero la otra pata de la salud es la alimentación. Ahora mismo, por ejemplo, hay más de una veintena de dietas para adelgazar y otros métodos como el ayuno intermitente, y quizá por eso son muchas las personas, muchos los ponedores, que acuden a algún especialista pidiendo consejos sobre este tema.
Ahora nosotros vamos a hablar de un par de dietas que se han puesto de moda últimamente. Por ejemplo, se sabe que la autofagia es fundamental para eliminar las células dañadas del cuerpo. Pero, ¿qué es eso de la autofagia? Pues es un proceso que se activa en el famoso ayuno intermitente. El doctor Miguel Ángel Fernández Torán es experto en longevidad.
Pues es capaz de transformar estos desechos, de utilizarlos como energía. Y por lo tanto, lo que se ha evidenciado, pues es efectivamente que el comer menos veces y el comer menos cantidad acaban siendo las dos grandes claves de una alimentación saludable.
Importante. Esto es lo que pasa cuando hacemos ayuno intermitente, que últimamente pues como que está muy de moda, pero ¿es apto para todos los públicos? ¿Tiene beneficios reales? Vamos a escuchar a Magda Carlas, que es médico y también es divulgadora.
Lo primero, yo creo que antes de seguir cualquier ayuno, sea tratar de una persona sana, que no sea diabética, que no tenga que tomar medicación, que no tenga un problema base de salud. Yo creo que eso es importante. Lo segundo es que, hombre, el ayuno, cuanto más se parezca a nuestro ritmo cotidiano de comidas, mejor. Que mejor estar 12 horas sin comer, o 16, que estar todo el día. Para nuestro cuerpo es menos estrés.
Ojo que el ayuno no es para todo el mundo. Aún así, Magda nos cuenta que hay un tipo de ayuno que sí nos puede beneficiar a todos.
cuando cenas pronto, incluso a las 8 o a las 7, y hasta el próximo desayuno, ya estás haciendo un ayuno. Y es un ayuno que nos beneficia a todos. ¿Por qué se dice tanto que cenar pronto va bien? Pues justamente por eso. Porque aparte que el metabolismo por la noche no es exactamente el mismo que por el mediodía, esto nos hace hacer un ayuno ya, digamos, voluntario de un montón de horas. Lo que yo no recomendaría es un ayuno de todo el día. Eso sí que no.
Luego existen otro tipo de métodos, por ejemplo, la dieta cetogénica, que es mucho más estricta. Esta es una dieta que implica reducir los carbohidratos de forma drástica, tenemos que reemplazarlos por grasas, y claro, esa disminución expone al cuerpo a un estado metabólico llamado cetosis. Atención, porque Mercedes lleva practicando esta dieta 2 semanas.
Por los 56 años que tengo me ha entrado la menopausia y he dejado de fumar, con lo cual he cogido muchísimo peso, y aparte por prescripción médica, porque tengo antecedentes diabéticos. Sí que es verdad que yo no tengo, vamos, fuerza de voluntad para dejar de comer una hamburguesa, que es mi pasión, y entonces dije, o me meto en una dieta controlada por un médico y vigilada, o yo sola no soy capaz de hacerlo.
Eso es importante, hacer dieta bajo prescripción médica. Ojo, Mercedes ha bajado 5 kilos en 15 días.
Te quitan todos los hidratos de carbono de la dieta, que es lo que te hace tener energía. Entonces, cuando tu cuerpo no tiene energía porque no tienes hidratos, lo que hace es tirar de la grasa de tu cuerpo para producir esa energía que tú necesitas. Por eso bajas tan rápidamente.
Desde luego que casi nada de lo que acabamos de escuchar suena como algo nuevo. Es que estos consejos son conocidos ya por mucha gente. Ahora ya lo que tenemos que hacer es aplicarlos. Está en nosotros el no tomar bebidas azucaradas, el no tomar muchos fritos, los alimentos ultraprocesados. Hombre, sabemos que ninguno de estos productos son buenos, pero no viene mal recordar lo poco recomendables que son para nuestra salud. Prescindiendo de ellos y un poco más de ejercicio, nos vamos a preparar para lucir un cuerpo pues de la mejor manera posible.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Cadena COPE.
En junio tendremos elecciones al Parlamento Europeo. En los últimos años, las instituciones europeas han conseguido importantes avances y han hecho frente con acierto a algunos desafíos. La respuesta a la crisis provocada por el COVID, con la puesta en marcha de los fondos para los países más afectados y la emisión de deuda conjunta, ha funcionado. Después de la invasión de Ucrania, Rusia ha hecho todo lo que ha podido para dividir a los socios de la Unión y no lo ha conseguido. La Unión Europea ha ayudado con decisión a los ucranianos. La Unión ha sido también la primera región del mundo en aprobar una legislación para encauzar el desarrollo de la inteligencia artificial. No se puede decir lo mismo de la política migratoria. Durante los últimos años se ha ido posponiendo un pacto que acaba de ser aprobado por el Parlamento Europeo, un pacto deficiente que responde a un alarmismo injustificado. Se ha instalado el miedo, fomentado por organizaciones radicales, a la llegada de inmigrantes. El acuerdo endurece los controles y agiliza las expulsiones, y esto va a suponer que haya menos garantías. Los países de llegada siguen siendo, en gran medida, los que van a encargarse de los migrantes y refugiados. El reparto por toda la Unión Europea puede ser sustituido por el pago de una cantidad de dinero. Se permite también deportar rápidamente a un tercer país seguro. En realidad, es un eufemismo. Lo que están haciendo los países de la Unión Europea es contratar con países nada seguros para que se queden con sus solicitantes de asilo.
Son las 6.